Las 7:30, las 6:30 en Canarias, la linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es y la aplicación móvil de Cope hasta las 11, porque hay fútbol, hay tiempo de juego, hay liga, Pepe.
Hay liga, sí señor, Colmenarejo, liga, 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 no Champions, Champions, Champions.
Correcto.
¿Fue penalti o no?
¿El qué?
Nada, nada, no digo nada.
¿El qué fue penalti?
Que te dejo, Colmenarejo.
Que voy a hacer un apaño, Castaño. Vale.
¡Hola!
La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 17 de abril con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de Portugal ha visitado el Congreso de los Diputados, Rebelo de Sousa ha puesto en valor el esfuerzo de España, al igual que Portugal, dejando atrás una dictadura y consolidando la democracia, y todo ello dentro del proyecto europeo. Un discurso de calado en el que ha destacado la nota discordante de los de siempre, los diputados de Esquerra y el PDeCAT, que trataban de llamar la atención con claveles amarillos y carteles. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Los independentistas han acudido al hemiciclo con claveles amarillos y al final del acto han entonado el Grandola Vila Morena de la Revolución de los Claveles en su intento de llamar la atención de Marcelo Rebelo de Sousa, mientras Gabriel Rufián ha mostrado un cartel en el que podía leerse Libertad presos políticos.
Señorías, señorías, se levanta. Señorías, se levanta la sesión.
Con la cámara baja luciendo sus mejores galas, el presidente luso acababa de concluir su discurso con un canto a la democracia en ambos países y un...
¡Viva España! ¡Viva Portugal!
La presidenta Ana Pastor ha abierto la sesión enarbolando la condición de España y Portugal como dos de las naciones más antiguas de Europa.
Esto en un día en el que la Sala de Apelaciones del Supremo ha defendido que los líderes independentistas sean procesados por rebelión. Apoyan al juez Llarena y responden al tribunal alemán, que tiene que decidir sobre la entrega de Puigdemont a España, que considera que no hubo suficiente violencia. Bueno, responde la Sala de Apelaciones que en este caso, como dirigentes de una comunidad autónoma, la violencia física pasa a un segundo plano al ser inductores desde el poder. A esta hora arranca en Pamplona una manifestación en apoyo a los guardias civiles y sus mujeres agredidos en Alsasua. No hay representación del gobierno foral, que sí se manifestó el domingo en apoyo a los agresores que están acusados de lesiones y amenazas terroristas. Esta tarde ha continuado el juicio en la Audiencia Nacional. La novia del teniente agredido ha dicho al juez que mientras su pareja sangraba, la gente seguía pegándole en la cabeza. Podemos Nacional y Podemos Madrid siguen a vueltas con la candidatura de Íñigo Errejón, que será candidato a la Comunidad de Madrid y que sigue sin tener todas las garantías para poder poner en marcha su proyecto. Alberto Escalante.
Íñigo Errejón es optimista, pero asegura ahora que quiere ser extremadamente responsable y no comentar en los medios cada avance en una negociación en la que, según él, está cerca de lograr su objetivo.
Que una vez que saltemos y estemos trabajando en campaña, saltemos con todas las garantías de poder hacer una campaña en condiciones de hacer el trabajo bien. Creo que ese objetivo no está lejos, pero está más cerca cuanto más prudentes y responsables seamos.
Dice Errejón que aún quedan flecos por cerrar de aquí al viernes, cuando vence el plazo para presentarse a las primarias. Para el entorno de Iglesias, sin embargo, ya no hay nada más que negociar. Sostienen que ya han pactado un reglamento amable con él y que las bases decidieron que se iban a presentar junto a Izquierda Unida y con la marca de Podemos. Así que solo queda ver, dicen, si Errejón acepta o no la candidatura.
Yo tengo hambre, tengo ganas y creo que hay muy buenas condiciones y me veo en condiciones de liderarlo. Por eso tengo que trabajar con cuidado.
Según Errejón, a él no le encargaron solo ser candidato, sino ganar al PP, y va a seguir trabajando hasta el último minuto para lograrlo con una lista que integre a todos los compañeros.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha eliminado el máster de la Rey Juan Carlos de su biografía oficial. Lo ha hecho tras anunciar esta mañana que renuncia al título y que rechaza dimitir porque ella no ha cometido, asegura, ninguna irregularidad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha pronunciado por primera vez un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Ha abogado por la necesidad de una soberanía europea en la que no queden diluidas las soberanías de cada Estado para hacer frente así a populismos, nacionalismos y abandono de libertades. A una pregunta del socialista Ramón Jáuregui, también ha precisado que hay que acompañar la riqueza de la diversidad, pero en el marco democrático que supone el respeto a las constituciones. Y en estos momentos el presidente francés está en Épinal, una ciudad de Vosges, donde participa en un debate con unas 200 personas para lanzar las consultas ciudadanas con las que quiere involucrar a los ciudadanos en la transformación de Europa, como hizo con la creación de su partido, rompiendo así los esquemas partidistas para crear un movimiento transnacional de cara a las elecciones europeas de 2019. Y los diputados han aprobado en primera lectura, por una amplia mayoría, la reforma de la empresa pública de ferrocarriles. Los sindicatos no han logrado ralentizar el trabajo de la Asamblea, aunque las huelgas siguen su curso. Mañana y pasado hay una nueva tanda de paros.
Vamos a la Unión Europea, a Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas quiere que todos los países de la Unión Europea tengan en sus carnés de identidad datos biométricos, es decir, dos huellas dactilares y una fotografía. De esta manera son mucho más difíciles de falsificar. Según datos que han facilitado hoy, más de 80 millones de europeos tienen y viajan un DNI de papel, algo que es muy sencillo de copiar y en ocasiones, desgraciadamente, con fines terroristas. La policía ha detenido a un joven de 22 años. Había sido condenado por pertenecer a grupos terroristas y por su actividad en la captación de nuevos yihadistas. Los agentes creen que estaba planeando un atentado en Bélgica y también en los Países Bajos. Para terminar, hoy se cumplen 60 años de la Exposición Universal de Bruselas, la Expo de 1958. Visitaron Bélgica más de 42 millones de personas. Para el recuerdo, el Atomium, ese átomo gigante que se levanta a las afueras de la ciudad y que es todo un símbolo del país.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado hoy una queja a Alemania. Dice que los bombardeos en Siria violan gravemente las normas del derecho internacional, entre ellas la Carta de Naciones Unidas, y que han dañado significativamente el proceso de paz. Hay acuse de recibo y el servicio diplomático alemán está preparando a toda prisa una reunión de Merkel con Putin que tendrá lugar seguramente en los próximos días. Mientras tanto, todo listo para la reunión que una delegación del grupo parlamentario catalán Junts per Cat mantendrá mañana en un hotel de Berlín con Puigdemont, con dos objetivos: escenificar que la actividad parlamentaria regular no puede celebrarse en sede parlamentaria y ha de llevarse a cabo en el exilio, esas son las palabras con las que ellos se explican a los medios alemanes, y buscar una internacionalización del conflicto, dicen ellos también, promover una mediación internacional. Y polémica ha levantado el Teatro de Constanza con la puesta en escena de una obra que se estrena el viernes, Mi lucha, Mein Kampf, trata sobre Hitler en Viena, y el teatro ofrece entradas gratis a todos los espectadores que acudan con la cruz gamada en una bandera o en la ropa. Pretenden demostrar lo fácil que es corromper a los seres humanos a través de sus propios intereses y conveniencias.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El primer ministro italiano, todavía provisional hasta que se forme un nuevo gobierno, Paolo Gentiloni, ha comparecido hoy en el Parlamento para dar explicaciones sobre el bombardeo a Siria y ha recordado que Italia será siempre aliado de Estados Unidos, aunque paralelamente considera necesario que se negocie con el régimen sirio. De esta forma, Gentiloni ha lanzado un claro mensaje a posiciones como la que ha mantenido el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, al criticar duramente la acción militar. Mientras tanto, las lluvias incesantes que caen sobre Roma están multiplicando los ya habituales socavones. Para que nos hagamos una idea, aparece un agujero nuevo cada 36 horas, todo un récord que supondrá millones de euros en gastos de mantenimiento. La solución no es fácil, ya que por el subsuelo existen hasta 32 kilómetros de túneles subterráneos construidos por el hombre a lo largo del tiempo para la extracción de materiales de construcción o para la creación de canales.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy todas las miradas han vuelto a estar puestas en el Parlamento, donde se ha continuado el debate sobre la intervención militar en Siria. Theresa May ha rechazado la propuesta de la oposición laborista que pedía elaborar una ley que obligue al gobierno a pedir permiso al Parlamento antes de iniciar acciones militares de este tipo. La primera ministra se ha negado y ha asegurado que eso comprometería la seguridad nacional del Reino Unido y la de los intereses nacionales de los ciudadanos británicos. Es noticia también que el abogado general del Estado ha anunciado que va a apelar ante el Tribunal Supremo las nuevas leyes que se han aprobado en los parlamentos de Gales y Escocia. Con ellas permiten a sus respectivos gobiernos regionales asumir competencias directamente tras el Brexit, como la agricultura o la pesca, y que hasta ahora están en manos de Bruselas. Y hoy hemos conocido que el gas nervioso que se usó en el envenenamiento del espía ruso Skripal y su hija en Salisbury tenía forma líquida, así lo ha asegurado el gobierno. Además, ha confirmado que la mayor concentración de este gas, conocido como Novichok, se ha localizado en la casa del exagente.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Según las previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional, la economía española crecerá un 2,8% este año y un 2,2% en 2019. El fondo mejora sus previsiones en 4 décimas este año y en 2 décimas para el próximo año. Buenos datos para la economía española y también para la economía mundial, aunque el fondo advierte de la tendencia a la reducción del crecimiento en la zona euro, incluida España, provocada por la baja productividad, las reformas débiles y los malos datos demográficos. La economía mundial crecerá un 3,9% este año, una nueva cifra, pero el fondo advierte que los buenos tiempos no durarán para siempre. El presidente Trump ha frenado las nuevas sanciones contra Rusia, anunciadas por la embajadora ante Naciones Unidas, y hoy, el último día para presentar la declaración de la renta aquí en los Estados Unidos, la página web de la Hacienda estadounidense se ha colapsado. Colapso que está impidiendo que muchos estadounidenses presenten su declaración de impuestos.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. En la ronda de corresponsales COPE damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Es imprescindible realizar una gran campaña para demostrar los beneficios de la Unión Europea para los millones de ciudadanos que la formamos. Hace falta que la realidad deje de ser un sueño europeo del pasado y se recupere en el día a día en las vidas de cada uno de nosotros. No me acabo de despertar ni caer del guindo de la Europa idílica. Sí, he escuchado esta mañana con atención al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Parlamento Europeo. Reclama el refuerzo de la soberanía europea con mayor protección a los ciudadanos, alejándose de egoísmos como los populismos y los nacionalismos. Él es uno de los máximos responsables de hacer estos deberes sin que las elecciones europeas del año que viene condicionen actitudes y todo se quede en buenas palabras. Ha concretado temas: inmigración, refugiados, impuestos a la economía digital y recursos propios con un presupuesto europeo potente. Añadiría euroórdenes que funcionen, empleo y colaboración antiterrorista, entre otras.
Las 8 menos 18 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos en la linterna conexión con Internet, con nuestro hombre en la red, nuestro experto en la economía digital, Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y autor de éxito, sin duda, del libro, de la guía, de la enciclopedia sobre el Community Manager, ¿o no?
Eso es. Un pequeño libro de unas 400 páginas en el que hablamos de redes sociales.
De todo. Hay que hablar de WhatsApp. Hoy ha anunciado que sube la edad mínima legal para poder utilizarlo. ¿Cuál es ahora? ¿Qué edad habría que tener para poder usar la aplicación?
Sí, pues curiosamente, para utilizar la aplicación, según las normas de uso de WhatsApp, vamos a tener que tener 16 años. O sea que todos los jóvenes entre 10 y 16 años, que son pues uno de los grupos que más utilizan esta aplicación, van a estar fuera de la norma, digamos. Otra cosa es que lo vayan a controlar, porque tampoco WhatsApp nos va a pedir el DNI a la hora de mandar mensajes a nuestros amigos. Pero sí que suben la edad mínima legal, básicamente por una cuestión de salvarse las espaldas, de guardarse las espaldas, sí, ante cualquier problema legal que pudiera haber.
Ajá. Y a partir de ahí, el cambio de edad, ¿por qué lo deciden?
Básicamente lo van a hacer efectivo antes del 25 de mayo, que es, sí, cuando entra la nueva normativa europea de regulación de datos. Se espera que a partir de esa fecha sea cuando tengamos que tener 16 años como mínimo para poder utilizar legalmente WhatsApp.
¿Y cómo se sabe que tienes 16 o tienes 15 y medio, o tienes 14, o tienes 13 o tienes 17?
No hay manera, por eso en la práctica realmente pues lo vamos a poder utilizar pues todos los que estén por encima y por debajo de esa edad. Porque
si esto
no
es para cumplir la ley, para que nadie les pueda reprochar a ellos que...
Si algún día hay algún problema con algún menor que haya utilizado WhatsApp y haya tenido algún problema, por ejemplo, pues WhatsApp dirá: en nuestros términos de uso esta persona no debía haber utilizado la aplicación.
¿Han presentado alguna otra novedad?
Sí, es una novedad que no está presentada oficialmente, pero ya está en las condiciones de uso, que estas que me pongo a ver rastrear de vez en cuando, sí, y va a ser muy curiosa. Vamos a poder organizar nuestros grupos y nuestras conversaciones por colores y etiquetas. Parece una tontería, tontería, pero el hecho de ponerle un color distinto a un grupo, por ejemplo, los grupos de trabajo, los vamos a poner de color rojo, pues eso nos va a ayudar a que cuando vayamos a mandar un mensaje no nos equivoquemos y le mandemos al jefe pues eso que queríamos mandarle a nuestro amigo, porque al menos con los colores, a no ser que seamos daltónicos, pues...
¿Y cuándo empieza a funcionar los colorcitos?
Esto ya está dentro de las condiciones de uso, se espera que en la próxima actualización de la aplicación, que será posiblemente la próxima semana.
También han llegado cambios a Facebook, ¿no?
También en la manera de compartir los enlaces. Hasta ahora, cuando nosotros publicamos un enlace de una noticia, de un medio de comunicación, podemos editarlo. Sí. Y podemos cambiarle el título, incluso cambiar ese pequeño texto resumen en el que se dan las claves de la noticia. Bueno, pues a partir del 8 de mayo no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo que quiere Facebook es evitar que las falsas noticias, que nosotros manipulemos la información. Con lo cual, solamente las páginas de los medios de comunicación que son verificados van a poder modificar esos titulares. Es decir, por ejemplo, la página de Facebook de COPE será la única que pueda modificar las noticias que se compartan de COPE.es.
Parece muy razonable, ¿no?
Parece muy razonable y es una medida que uno dice, ¿cómo es que no se ha tomado antes? Bueno, pues se toma ahora después de todo el escándalo de Cambridge Analytica y de todos los problemas de seguridad y de la concienciación que se está tomando acerca de las fake news en las redes sociales.
Es decir, que forma parte de la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso norteamericano diciendo, yo tengo la culpa, yo tengo que buscar las soluciones. Antes de que ustedes regulen, yo voy a regular mi empresa. Y esta es la nueva regulación.
Es una de las nuevas regulaciones, sí, hasta el 8 de mayo tienen las empresas para verificar que son ellos los propietarios del contenido, porque si no lo verificas, claro, Facebook cómo lo sabe, ¿no? Pues entonces tenemos que verificar las páginas de empresa, es un trabajo de los community managers que van a tener, pues eso, en las próximas dos semanas.
Porque y solo ellos van a poder modificar la noticia que haya en este cacho hecho, por ejemplo, COPE.es.
Eso es.
Nada más.
Es solamente la persona que gestione la página web.
Porque hasta ahora cualquiera podía entrar en esa noticia, cambiar el título, el sentido de la noticia y contar una mentira.
Efectivamente.
Y entonces, la COPE están contando esto, no es verdad.
O simplemente poner un titular muy llamativo para que la gente pulse, y no era eso lo que luego en el interior de la noticia se contaba, pero con el titular llamativo pues ya estabas ahí jugando a engañar al usuario, que es lo que intenta evitar en cierta medida Facebook con esta medida.
¿Qué es un tablero temático?
Pues un tablero temático lo tenemos en diferentes aplicaciones, en Pinterest, por ejemplo, que es una red social que además hay que tener en cuenta que ha cambiado también sus condiciones de uso, que esto es importante, y las ha cambiado sin avisar. Y tiene una cláusula que te pones a leer la letra pequeña y la ves. Si utilizas esta red social a partir del 1 de mayo, estás dando consentimiento a esas nuevas normas, ¿vale? Eso que lo sepamos.
Vale.
Que lo sepamos porque lo estoy contando, no porque la red social nos vaya a avisar. Y luego los tableros temáticos, los que nos permite es utilizar, colgar como fotografías, como un tablón de anuncios de corcho de los que teníamos en la vida diaria.
Qué bonito.
Pues lo vamos a poder utilizar también en...
Con los pinchitos.
Exacto, pues exactamente igual en Pinterest, que se llaman pin, además es que el nombre es muy ilustrativo, los pins. Y la novedad es que los vamos a poder compartir hasta con 200 personas, que son las personas que van a poder colgar fotos o contenidos en esos
tableros. Corcho.
Exacto, en nuestros corchos.
¿Y para qué se usa esta red? ¿Quién es el público? ¿Quién...
Básicamente es curioso porque es una red social...
¿Quién quiere compartir su corcho con alguien?
Pues es una red social que el 80% de los usuarios son mujeres, y es muy curioso, es una red muy visual. Entonces, para empresas, por ejemplo, que se dediquen a temas gastronómicos o a floristerías o moda, es una red social muy recomendada. Y además,
mira qué platito de lentejas hecho y lo pones en el muro.
Qué pinteresante, como dicen ellos.
Pinteresante, qué bonito esto del lenguaje.
Y además,
pinteresante.
Lo que puedes hacer es incitar a la compra a través de esas de esos corchos. Con lo cual, si tú ves un centro floral que te gusta o una tarta que te ha gustado, directamente desde Pinterest la puedes encargar. Con lo cual, para la empresa es un canal de venta muy interesante.
Novedades,
muy pinteresante.
Novedades en Instagram, que ahora cada vez va a más Instagram, ¿no?
Sí, muchísimo.
Los jóvenes, los niños...
Bueno, es la red social que
más...
De los jóvenes, más bien, ¿no? Se supone que legalmente vamos a poner también las salvedades a partir de 13 años. Eso es lo legal. Luego
vale,
ya...
entonces estamos cumpliendo la legalidad.
Eso. Bueno, pues la principal novedad que tiene es el modo retrato. Es decir, todos los jóvenes y los no tan jóvenes estamos obsesionados con los selfies, con hacernos un selfie. Bueno, pues ahora incorpora un modo retrato para las historias en el que directamente es que te pone perfecto. Te quita todas las impurezas, todo y
Te saca guapetón.
Te saca perfectamente, ¿sabes? Con el modo retrato para incentivar pues que haya se compartan más selfies.
¿Y eso es el modo? ¿Y los stickers?
Los stickers lo que nos van a permitir es también en las historias, que son estos contenidos que desaparecen a las 24 horas, hacerle preguntas a nuestros amigos. Pero ya no solamente, hasta ahora podíamos poner dos opciones, en plan de ¿cuál prefieres, el blanco o el negro? ¿Cuál sí o no? Bueno, pues ahora ya vamos a poder hacer encuestas de todo tipo, además con stickers, con dibujos, con pegatinas, con filtros, con marcos, para que, bueno, no tengamos, demos rienda suelta a nuestra creatividad en la red social.
¿Cómo cubres todos los otros campos del mercado están haciendo incluso a los videojuegos. Hay un revival, ¿no?
También, sí. Además, este va a gustar mucho a los que éramos pequeños allá por los 80,
¿ah,
90.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, que es el lanzamiento de la nueva consola Mega Drive. Uh-huh. La clásica, pues van a hacer una versión nueva, como ya se hizo con la Nintendo de 8 bits y la Super Nintendo. Bueno, pues ahora los amantes de Sega, de la Mega Drive, van a tener esta consola y van a poder volver a jugar pues a juegos tan míticos como el Sonic, el erizo este azul que corría y se revolucionaba por las praderas.
¿Y van a volver a sacarlo?
La van a volver a sacar a un precio reducido y además con juegos clásicos de esta consola. Seguramente lo que va a pasar es como con las anteriores modelos de Nintendo, que lo que pasó fue que se agotaron y que había que reservarlas pues con meses de antelación.
Nuestro hombre en la red, experto en la economía digital, esta conexión con Internet de cada semana, siempre muy satisfactoria. Gracias a Manuel Moreno, fundador de 13bits. Querido Manuel, gracias y que te vaya bien.
Hasta la próxima semana.
Como diría Manuel, tenemos ahora una sección muy interesante.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Palabras oxidadas. Palabras olvidadas. Hola, Javier García.
Hola, Juan Pablo.
¿Qué traes hoy?
Pues no tengo pinteresante, pero tengo tres palabras muy interesantes también. Alipori, juzgamundos y barbián.
Bueno, veamos qué significan. Comenzamos con alipori.
La RAE lo define como sinónimo, es decir, como otra forma de expresarnos y decir que sentimos vergüenza ajena.
Juzgamundos.
Literalmente estamos hablando de una persona murmuradora. Según la RAE, simplificando, podemos decir que se trata de una persona muy criticona y que habla de todo.
¿Y barbián?
Es otro adjetivo, como juzgamundos, pero en este caso lo podemos utilizar para referirnos a alguien desenvuelto, gallardo o arriscado.
Bueno, vamos con los ejemplos que siempre son necesarios en este caso y en esta sección. Alipori.
Hablar de este asunto sin sentir alipori es tarea complicada.
Exacto, es lo que me pasa a mí con alguna de las noticias que trae Manuel Moreno, que me da alipori. Juzgamundos.
No hay tema en el que no tenga que dar su opinión. Ya sabes, Juan Pablo, que es un juzgamundos.
Voy a empezar a llamar así a los contertulios a partir de la juzgamundos. Barbián.
Si me pides que te describa el carácter de Luis, te diré que es un barbián, que no se corta con nada ni con nadie.
Uy, tengo que pensar en quién es un barbián por aquí en mis cercanías. Bueno, como siempre hemos preguntado en la calle.
Pues sí, hemos salido para preguntar por estas palabras y a ver qué se les ocurría a los oyentes.
Alipori, ni idea.
Madre mía, ni idea. No, es que no me suena a nada.
Es que no me suena a nada. A nada me suena.
Alipori.
Una raza de perro, por ejemplo.
Sí, ni idea.
No. Ahora mismo nada, te digo la verdad, no, en esa no. Alipori, nada, no.
Lo asociaría con las flores. Es que no tengo ni idea de lo que significa, de verdad.
Juzgamundos.
Un tío un poco chulo.
Pues alguien que se dedica a juzgarlo todo, alguien muy crítico.
Por ejemplo.
Una persona que se erige como juez para juzgar a los demás.
Un tío que va desabiendo.
Posiblemente.
Que sea alguien que tiende a, lo que sea, juzgar todo en general. El
barbián.
Barbián.
Está en desuso, no sé. Sí.
Pues un tipo de barco.
Barbián. Ni idea.
Tiene mucha barba.
Puede ser. Sí, por ejemplo.
Tiene algo que ver con el vello, con la barba. Me suena a eso.
Sí, te iba a hablar por decir algo por el título, no me sale. Pues,
alguien que tenga muy poca barba.
Bueno, cierto desconcierto. Algunos aproximan a la hora de saber qué significa alipori, juzgamundos o barbián. Subsección dentro de la sección. Javier. La expresión que traes hoy.
Hoy vamos a hablar de no dar palo al agua.
Correcto. ¿Que lo utilizamos para referirnos a alguien que suele ser bastante vago?
Sí, de hecho la RAE lo define como el sinónimo de haraganear. Y si consultamos en su edición online y hacemos clic en esta palabra, haraganear, veremos qué significa que rehuye el trabajo.
Entonces, aquí puedo poner muchos ejemplos. Pero muchos. Y haces clic, fíjate, como está aquí Manuel Moreno y dice, haces clic y sale haraganear. Y sale la foto de unos cuantos que yo me sé. No te digo yo que no. ¿Y de dónde proviene la expresión?
Pues mira, proviene del mar y de los marineros. Es un campo bastante recurrente en el origen de algunas expresiones. Ya lo comentábamos hace unas semanas con salvarse por los pelos y también en esta ocasión porque no dar palo al agua ha llegado hasta nuestros días gracias a que algunos grumetes eran, podemos decir, un tanto vagos.
Claro.
Que no metían ni el remo en el agua para remar, Juan Pablo. También hay otra teoría que gira en el mismo sentido, pero que apunta a que ese palo al que hace alusión la expresión no es un remo, sino una caña de pescar, y parece que algunos eran tan perezosos que no acercaban al mar, no se acercaban al mar ni para buscar comida.
Pues haz el favor de poner un ejemplo, por si acaso.
Pues mira, todavía es martes, Juan Pablo, pero yo ya pienso en el fin de semana y advierto a todos que el sábado no voy a dar ni palo al agua.
En la calle, ¿qué dicen de la expresión no dar palo al agua?
La conocen todos, pero su origen no tanto.
¿No dar un palo al agua?
Uf, pues sí, seguro que tiene una historia, pero no me la sé.
De los polizones que iban de los barcos y que me imagino que no harían nada, pues eso, no, ni siquiera me traen los palos por la borda y no daban palo al agua.
¡Guau! Wow, fatal. El que no trabaja por nada del mundo.
Pues de que en la antigüedad había algo que se hacía con el agua, pero no me la sé, la verdad.
Dar palo al agua. También tú las preguntitas también, ¿eh?
Pues que, hombre, dar un palo al agua es una cosa fácil y cuando no eres capaz ni de dar un palo al agua es que eres más vago que la chaqueta un quinto.
No sé. No.
Qué ignorante me siento. De pena.
El origen es difícil de saber. Hombre, sí. El agua indica que viene del mar el asunto, que es de la jerga marinera, ¿no?
Exacto, pero lo del palo pues ya no sabíamos a qué,
claro,
palo se refería.
El palo era el remo, claro. Si es que, si, pero no te creas que es sencillo, ¿eh? Pero es una expresión muy común, esto dar palo al agua. ¿Has visto este señor que no, más vago la chaqueta de un quinto? Ya había la chaqueta de un guardia, pero bueno, también esa es otra frase para otro día.
Sí, me la apunto, la vamos a investigar.
Más vago la chaqueta de un quinto o de un guardia, porque no es lo mismo un quinto que un guardia. Un quinto ya sabes que eran los que tocaba ir a la mili, la quinta de tal.
Toma nota, toma nota.
Y el guardia es el guardia.
A ver por qué viene la expresión esa.
Por eso, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas, por ejemplo la mía, aquí en la linterna, pero ¿qué deben de hacer los oyentes que nos están escuchando para participar y dar sus ideas?
Pues mira, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Tampoco nos podemos olvidar de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Nos encanta que ustedes participen y escribiendo para proponernos palabras oxidadas, olvidadas. ¿Cómo pueden hacerlo, Javier?
En nuestros canales de participación nos pueden escribir en redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono, que es gratuito, es el 600-544-555. Ahí también, si quieren, nos pueden mandar un audio de WhatsApp a ese 600-544-555.
20 apuntando palabras, Javier García. Hasta luego.
Hasta luego.
Camino de las 8 de las 7 en Canarias, en la linterna en la cadena COPE. Enseguida, noticias.